Viernes 17 de enero de 1997, estamos en el ejido El Porvenir. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor?
Silvia Lugarda Vega.
Silvia,
Silvia Lugarda Vega Enrique.
Y la dirección.
Ejido El Porvenir, ¿no? Uh-huh. Avenida Lázaro Cárdenas, número 580.
Sí, señora Lugarda, pues le comentábamos que este trabajo lo organiza la Universidad Autónoma, el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Cultura. Y lo que buscan esas instituciones del gobierno es llevar a cabo la historia del ejido El Porvenir. Entonces, para ello estamos recurriendo a las personas que conocen la historia, y lo que se busca es publicar un libro que apoye a las escuelas del lugar, a las escuelas de la ciudad de Ensenada, que conozcan una parte de Ensenada que es elegido, ¿verdad? Entonces, va a ser importante para las nuevas generaciones y para los pobladores mismos. Además, se busca que estas entrevistas formen parte del archivo del instituto, en donde otras personas que quieran hacer la historia van a poder ir a consultar esta entrevista y para que les apoye. Entonces, le pedimos su apoyo. Más que nada, le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y pues nos gustaría realizar una serie de preguntas.
Sí, está bien.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el lugar de origen?
¿De
nacimiento?
De nacimiento. Uh-huh. En Michoacán.
¿Usted nació en Michoacán?
Nací en Michoacán.
Uh-huh. ¿Su fecha de nacimiento?
El noviembre 3 de 1922.
En Michoacán. Uh-huh. ¿En qué fecha se salió su papá de Michoacán?
Pues él estaba joven, unos 16 años, 16, 17, 15, por ahí. Uh-huh. Joven, muy joven. Uh-huh. Salió de su pueblo él. Uh-huh. Para emigrar a Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Y qué le platicaba a él? ¿Por qué se quiso ir a Estados Unidos?
Bueno, una de las cosas es que él era huérfano y tenía nada más a su papá. Y salió, como salieron otros jóvenes como él. Uh-huh. Y entonces él ya no regresó hasta que ya estaba casado y con un hijo. Y en esa ida para allá, debido a que mi abuelo nada más tenía, pues él a su papá, ¿no? Porque su mamá había muerto desde muy chiquito él, a su mamá había muerto. Uh-huh. Y se crió aquí y allí en las iglesias del pueblo. Entonces, ya estando él mayor, poco más grandecillo, uh-huh, entonces él pues optó por venirse a Estados Unidos, como vinieron más otros jóvenes. Que él no volvió hasta que pues su papá de él enfermó y tuvo mi mamá que ir a verlo mientras que él estuviera en cama enfermo. Y ahí fue donde nacimos dos.
¿Cuántos cuando fueron,
cuando
regresaron
fue, ya iba uno de Estados Unidos nacido.
Ajá.
Y entonces mi mamá regresó con tres. Porque mi papá en las idas de ir a ver a su papá nos dejó dos, a dos, mi hermano y a mí. Y ya, pues eso, por eso fue que nosotros nacimos allá, más no conocemos, porque salimos chiquitos.
Y cuando se fue su papá a Estados Unidos, ¿a qué lugar llegó?
A Torrance, California.
¿Y ahí tenía algún conocido él?
O amigos, porque como así como, como las personas cuando se van a un lugar optan por seguirse, las mismos conocidos, ¿no? Y al rato ya están todos ahí.
Uh-huh.
Y ahí entonces fue donde pues, se fueron todos.
Uh-huh.
Y cuando regresamos, digo regresamos porque no fui, sino regresé.
Sí.
Entonces ya cuando regresamos, como digo, éramos tres.
Uh-huh.
Pues yo era una bebita chiquita. Uh-huh. Y mi hermano chiquito también. Y ya en el camino, pues cuando la revolución fue, había cuando mi mamá se fue para allá para a cuidar a mi abuelo a Michoacán.
A Michoacán.
Sí. Entonces mi hermano miraba colgados en los postes de la luz,
uh-huh,
así del camino, cuando la revolución, más no sé de quién sería, de Pancho Villa, no sé de quién,
uh-huh,
pero él vio todo eso. Y dice que pasaban así y miraba colgados, pero estaba chiquillo, muy chiquillo.
Uh-huh.
Y por eso digo, era en tiempo de la revolución. No sé si cristera o no sé. Entonces ya, como digo, de regreso veníamos tres y yo no conozco para ir. Yo me crié en Estados Unidos, y Baja California.
¿Y su papá cuando llega a Torrance, en dónde trabaja él?
Él empezó a trabajar en los campos con los japoneses, porque había japoneses.
Uh-huh.
Y por último, se entró a una, no sé cómo se llamen, era como fundidora, no me acuerdo cómo le dije, se llamaba Columbia Steel, el lugar, era de puro hierro, era de hacer cosas de hierro, y él ahí trabajó, y cuando regresamos, otra vez, él fue cuando él dejó todo eso, pero por primeramente para regresar a México fue cuando la crisis de pues yo no me sí, pues de esos años, ¿no? Cuando salimos fue el 32 cuando salimos y estaba la crisis
del 29
entonces no había nada que hacer y no había nada. No había trabajo, no había nada.
¿Y entonces usted cuántos años tenía cuando se vinieron de Torrance?
Pues salimos el 32, yo soy del 22.
Salieron...
Pero 9 años, yo
9
creo.
9 años.
9, porque, uh-huh, porque cumplidos todavía no.
Uh-huh. ¿Y ahí en Torrance fue a la escuela?
Fui a la escuela. Uh-huh. Ahí tuve mi escuela yo.
Uh-huh.
Y mi primera escuela fue pues en Estados Unidos.
Uh-huh. Y ¿qué es lo que más recuerda de su niñez que pasó en Estados Unidos?
¿Lo que pasó? Pues yo lo que ahora veo que en ese tiempo no había eso de que cuando nosotros íbamos a la escuela no había negros en la escuela. Ya desde entonces no se convivía con los negros. Tal vez esto fue desde hace muchos años pasados cuando los negros ya no Es más, nos salían de una calle que era muy, muy, muy popular, que se llamaba la calle Central. Uh-huh. Y allí estaban todos, que no salían de allí porque era duro.
¿Para qué hizo
el racismo? Era muy duro. Uh-huh. Entonces yo recuerdo eso, que éramos pocos los mexicanos en las escuelas. Aún los americanos eran pocos, pero sí había japoneses, había un que otro de otra raza, pero no mucha, porque no era mucha la niñez, no era aquella acumulación que hay hoy. Y aparte de eso, nos evitaban de hablar español, ya desde entonces. Había comités de niños de la misma escuela que nos cuidaban. Y yo, como no me dejaba mi papá hablar inglés en la casa, entonces yo lo hablaba en la escuela. Pero luego, a rato ya estaba hablando en español, porque yo olvidaba eso, estaba chica. Olvidaba eso y hablaba español. Y me reprendían, porque no querían que yo quisiese hablar español.
¿Y cómo eran los castigos?
Bueno, los castigos eran, primero, sermonearon, ¿no? Hacemos un sermón. Pero no sé, yo nunca fui castigado, pero no sé si hubo o no hubo. Para mí no. Porque ya después yo observaba y era muy callada. Yo casi no hablaba. Y ya después de eso que me pasó, que me llamaron la atención, yo ya no hablé. Me cambié.
Habló en inglés.
Hablaba inglés y en los salones de clases muy poco hablaba, porque, no sé, como que me afectó eso. Yo ya no hablaba. Y a mí no me llamaban nunca para yo tener como cuando mandaban de par en par al pizarrón para sacar una cuenta y todo eso. Siempre fui ignorada. No sé por qué, pero fui muy ignorada yo en la escuela.
Pues ya sabían que usted sabía.
No sabían, porque yo no hablaba y ellos muy poca atención me ponían. Es más, yo era de la última fila. Oh, y allá estaba yo y siempre con miedo que me llamaran pues a hacer algún trabajo. Cuando pasé en una ocasión me mandaron al pizarrón, me pusieron a un americano de compañero. Es más, yo no sabía que yo sabía, ni cuándo sabía. Era muy tonta yo, era muy callada, muy tonta. Entonces, cuando fui al pizarrón, por los nervios que tenía a la carrera, me puse a hacer cuentas y pronto me fui a sentar. Y cuando volteé, miré que el muchacho todavía estaba en el pizarrón con su cuenta mal hecha. Y la mía salió bien, pero yo me avergoncé mucho y pedí a Dios que nunca más me volvieran a pasar al pizarrón. Así es que no se sabía que... Yo no sabía que yo sabía. Yo misma no lo sabía.
¿Y ahí se dio cuenta que sí?
Pues no, porque pues nunca tuve así con otras personas, otros chamacos, ni nada. No, nunca. No, era muy distraída, muy inocentona.
¿Pero aprendió bien el inglés?
Bueno, no puedo decir que muy bien, ¿no?
Pero ahí
Pues sí. Nada más que cuando nos vinimos para México, cuando la crisis, nos vinimos para México y con quien lo hablaba. Y principalmente que a mi papá no le gustaba el inglés. Entonces ya todos lo olvidamos, hasta el hermano mayor.
¿Cómo se enteró su papá de Valle de Guadalupe?
Bueno, no. La cosa es de que cuando subimos en Mexicali, fue cuando el asalto a las tierras, ¿no? Uh-huh. Fue cuando el entró esto de las tierras. Y Pues allá estaba yo muy chica, ¿no? Pero sabía, pues, por lo que oía, que se iban a repartir las tierras. Y allí, pues, como era hacienda, donde estábamos nosotros. Y trabajábamos en las pistas de algodón y lo que había. Y entonces oyó decir de eso. Y cuando se organizaron, que se hizo una cosa muy, muy movido todo eso, todo ese asunto. Y se hizo se formó una mesa directiva allí de ejidatarios, que resultó ser mi papá, parece que secretario.
¿Cuál es el nombre de su papá?
Francisco Vega.
Francisco Vega.
Uh-huh, Francisco Vega Adame.
Adame.
Sí. Uh-huh. Entonces, mi papá fue secretario. Uno de los amigos de los que nos venimos, un Cerda, un Ignacio Cerda, él fue de la esta, del, ¿cómo se llama? Del vigilancia.
Consejo de vigilancia.
No sé cómo le dicen, pero era de vigilancia. Tocante a la. El presidente, no recuerdo quién era. No me puedo acordar.
Del grupo,
de allá. De allá
grupo
de Mexicali.
Solicita.
De Mexicali. En Mexicali, porque allá fuimos primero. Cuando nosotros fuimos allá, que se formó, al poquito rato, a poquito tiempo, entonces, mis hermanos, o mi hermano mayor y mi papá, pues tuvieron que dar de baja. De ser ejidatarios, pues.
Ajá.
Porque apenas todavía no se repartían tierras, no nada, pero ya era el grupo. Ya se había formado el grupo, ya estaba el de los ejidatarios, el, ¿cómo se llama?
Comisariado.
Comisariado ejidal ya estaba, que donde resultó mi papá ser. Pero como no duramos allá, no duramos, porque ¿cuándo fue cuando el asalto a las tierras? ¿En qué año fue? ¿No fue el 38? ¿El 37?
36.
No.
37.
No, no fue el 36. Tal vez fue el 37 y nosotros el 38. El
37.
¿El 37? Bueno, pero para el 38 que nosotros nos venimos, yo luego renuncio. Y tengo los papeles de mi papá. Uh-huh. Y también un que otro papel tengo de entonces. Uh-huh. Y nos venimos porque vinieron los Serra, amigos de nosotros, que nos venimos conociendo de ellos desde Michoacán, en Torrens, se reunieron. Cuando nos venimos para acá otra vez, y a Mexicali y aquí otra vez. Nunca se dejaron, ¿no? Eran amigos de toda la vida. Entonces ellos fueron los que decidieron venir, los Cerda, que fue Vicente y no sé qué otros dos. Vinieron aquí a Baja California a ver si había, buscar tierras, pues, para hacer ese cambio, porque el clima ya era muy duro en Mexicali. Y entonces nos venimos.
¿Cómo es que llegaron a Mexicali?
Pues como siempre buscándose los amigos, porque nosotros cuando salimos, cuando la crisis, uh-huh. Entonces nos fuimos a Zacatecas estaba peor, entonces de Zacatecas no duramos nada, entonces nos fuimos a Guadalajara. En Guadalajara nació mi hermana la más chica, y luego de ahí a Mexicali. Así es que no duramos nada. Ya para el 35, ya estábamos en Mexicali nosotros.
Ya en 1935 llegan a Mexicali.
Sí.
Y
ahí nos reunimos con nuestros amigos, porque se volvieron a juntar con los amigos de los padres, pues, de todos nosotros, de nuestra edad. Nosotras en nuestra generación.
¿Y ahí en Mexicali llegaron a un lugar en particular?
Sí, a una que se llama hechicera. Es un, pues entonces, como pasaba la vía americana esa del un tren americano, pasaba y venía haciendo paradas en las estaciones, ¿no? Entonces ahí se llamaba hechicera. Y ellos vivían en Pólvora, un estacionante. Y los amigos de mi papá. Y fue así en esa forma que se reunieron. Y idearon pues de que hacer un grupo para venirlos.
¿Se vinieron en tren de Guadalajara?
No, de Mexicali.
¿De Guadalajara?
Ah, de Guadalajara, sí, Mexicali. sí, en tren.
Y ya bajaron ustedes en Hechicera.
En Hechicera.
Ajá. Y ahí en Hechicera, en ese lugar, había otras personas de...
En Hechicera. No. No nos vinimos en tren.
¿De Guadalajara?
Nos vinimos en tren, pero no sé hasta qué lugar.
Ajá.
Y de ahí, se me dice que hasta Hermosillo, algo así.
Ajá.
De allí nos venimos en esos años, eran de estas, había carros que les decían diligencias.
Ajá.
Que llevaban personas.
¿Con caballo?
No, carro.
Carro,
sí. Entonces veníamos allí, mi mamá y sus hijos, porque mi papá ya estaba acá, él se vino primero a Mexicali, y entonces él nos mandó dinero para que nos viniéramos para Guadalajara. Entonces cuando nos venimos, ¿o de qué fecha me estás preguntando?
Sí, cuando se vinieron de Guadalajara a Mexicali.
Sí, en una parte por tren y en otra por diligencia. En Sonoita agarramos ese carro porque no había carretera, nos vinimos por arena, en la arena. Y salían los carros uno tras de otro, tres, cuatro carros al mismo tiempo, porque moría la gente, no había agua y no había carretera. No había una pista por donde caminar porque la arena no permitía huellas. Se borraban las huellas y veníamos viendo el camino, el que más conocía el camino de enfrente. Entonces nosotros lo seguíamos.
O sea, era como caravana.
Como caravana, sí. Entonces veníamos viendo carros viejos quebrados en el camino y cruces así.
¿Y qué pensaba cuando veía todo eso?
No, yo estaba
chiquita.
No chiquita, pero tonta. Como digo, pues siempre fui muy distraída. Pero yo miraba, pero no sabía que era un peligro en lo que andábamos. Entonces podíamos no haber salido de ahí.
¿Y cómo estaba la carretera de Mexicali a Tijuana? ¿A Ensenada?
Pues ingrata, porque la rumorosa era pura tierra. Por la rumorosa veníamos, pero en cuanto cabía un carro. Temiendo que se viniera otro por el lado contrario, porque en cuanto cabía un carro, pero no se transitaba tanto. No estaba casi abandonado en Mexicali, muy solo. Y había otro camino por donde venían con una carreta calada de caballos, pero esa no venía por arriba, esa venía por otra carretera. Carretera, no, camino. Entonces venían allí con azadones, con palas, pues íbamos a abrir nuevas tierras, ¿no? Y entonces hasta venían pacas de zacate para darles a los caballos en el camino, ellos, los hombres. Vino una parte de hombres, se vino por tierra para venir con los animales y con cosas con que trabajar, que no eran muchas. Entonces nosotros 100 carros, unos carritos de aquellos tiempos, y dormimos en la sierra, ¿cómo se llama? En la rumorosa. Ya fuimos, dormimos allí, traíamos puercos, traíamos gallinas, traíamos un chivo y lo que se pudo, ¿no? Y muy poca ropa, muy poco de todo, porque en ese tiempo era muy, muy duro.
¿Lo compraron en Mexicali?
No, eran cosas que ya teníamos allá, sí eran de Mexicali, todo lo que teníamos. Y Y allí en Mexicali, allí arriba en La Rumorosa, estaban las heladas, fue el 22 de febrero. No, antes el 22, porque aquí llegamos el 22 de febrero.
Aquí, ¿de 1900 qué?
Del mismo año ese.
¿1938?
Así, del 38.
El 22 de febrero.
Sí.
¿Cuántas familias vendrían?
Los Cerda,
Vega,
Alcalá, y porque yo sé, nomás que como eran entre hermanos, había familias de los mismos Cerda, uh-huh. ¿Eh? Pues son varios Cerdas.
Pero así, jefes de familia, eran la familia de Cerda, la familia Vega, la Alcalá. Uh-huh.
Y había uno que venía también, nomás que era soltero, y ese luego se regresó.
Sí.
Pero familia sí, esas.
O sea, ¿venían tres familias?
No. Eran hermanos, señores grandes, cabezas de familia también.
Sí.
Cerdas en separado, pero ya señores grandes.
Venían...
Varios hermanos, ya señores grandes. Ajá.
¿Qué hermanos?
Eran Vicente Cerda.
Vicente.
Uh-huh. Era Ignacio, también Cerda.
Ignacio.
Y Gregorio.
Gregorio.
Y otro, Primitivo.
Primitivo.
Uh-huh. Todos ellos ya mayores, señores.
Todos ellos con su familia.
Con su familia.
Muy bien. ¿Y de los Vega?
Nada más mi papá.
¿Su papá?
Francisco Vega.
Señor Francisco.
Uh-huh. Y mi hermano, bueno, era mayor ya mi hermano, pero de todas maneras todavía estaba en la familia. Roberto Vega, ejidatario también.
Roberto Vega. Uh-huh. ¿Y de los Alcalá?
No, nada más uno, Pedro Alcalá.
Pedro. Entonces, de los Cerdas.
Sí, con familia también.
De los Cerdas que venían, 1, 2, 3, 4, 5. Cuatro sí. Hermanos con cada familia.
Sí.
¿Y así, como cuántas familias eran?
¿En cada familia? Ajá. Bueno, de Vicente eran Emilia, Emilia, Ramona, Gavita, y yo creo que eran cuatro.
Emilia, Ramona, Rita.
No, Antonia. Antonio. No, digo Vita porque le decimos así, pero es Antonia.
Antonia
y Alicia. Hay otra. ¿No te acuerdas?
No más
ella, ¿verdad? Alicia y está Emilia. Ya dije Emilia, era mayor Emilia.
Alicia, ¿verdad?
Sí. Dije Emilia.
¿Sí, señora?
Ah,
¿Emilia?
Bueno. Ajá, ella traía familia también.
¿Emilia también traía familia?
Sí, traía familia. Ah, pero ella es de Alcalá. Era la esposa del Alcalá.
¿De Pedro?
De Pedro Alcalá.
¿Emilia?
Ajá. Pero...
Emilia.
Bueno, pues yo ya hice revoltura.
¿Está bien?
Bueno, como vivía con sus papás ella, ¿ves? Por eso es que me enredé.
No, está muy bien así. ¿Y Ignacio?
Ignacio, nada más un muchacho. Un hijo, ¿cómo se llamaba?
¿Quién era?
El hijo de Nacho, de Nacho Cerda. No me acuerdo.
Venía
David.
Uh-huh. ¿De don Gregorio?
De Gregorio es Rubén, nada más uno.
¿De Primitivo?
Él no tuvo.
No.
Él no tuvo.
¿Don Francisco Vega?
Éramos cinco.
¿El Roberto?
Roberto, uh-huh.
Jesús.
Yo y esta Liduvina.
¿Liduvina?
Y Mercedes. ¿Mm? Mercedes.
Don Pedro don Pedro y la señora Emilia venían con hijos.
Sí, vinieron con, pues realmente no, porque la señora esta Emilia ya venía con hijos de su primer esposo y de él, pues bueno, ese ya es otro cuento, ¿verdad? bueno, ellos todos esos.
¿Cuántos hijos venían de
¿Cuántos era de ellos?
Vino a nacer aquí, no, pero es que no nació ni uno hasta aquí, ¿verdad? No, Lupe sí nació allá, Lupe, Guadalupe. Guadalupe es de
una persona chiquita.
Sí.
Entonces, ¿estas eran las personas que formaban la caravana que venía de Mexicali a Ensenada?
Y luego José Cerda, pero no es de esos Cerda. Es por eso que me enredo, de otro Cerda. Ay, están tanto tiempo.
Sí, porque somos muchos con el mismo apellido, siempre Cerda.
Sí.
Cerda.
Venía con dos. Con Eduardo y Josefina. Oye, pues las esposas no cuentan, ¿verdad? ¿Sí?
¿El señor Cerda cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
José.
José. ¿Y su esposa?
Está Ponciana.
Ponciana. Entonces sus hijos Eduardo y Josefina.
Eduardo y Josefina. Bien. Nada más que son de otros, ¿eh? No son de los mismos. Por eso se me olvidaron.
Pero todo el mundo de la familia que venía.
De
sí, amigos. Amigos todos.
El señor Pedro y la señora Emilia Alcalá. Uh-huh. El señor Francisco y su papá. ¿Su mamá, señora, cómo se llama?
Francisca.
Francisca. Muy bien. Del señor de la Cerda, el primero.
¿De Vicente?
Vicente.
Está Petra.
Petra. Muy bien. Entonces, estas personas venían una parte en la carretera, en carro. Una parte venían con animales. ¿Y con qué otras cosas traían de Mexicali para venir a apoyarse aquí en el ejido?
Pues francamente con nada, porque no veníamos muy escasos de dinero y muy escasos también de cosas para empezar una casa. Por ejemplo, una de ellas traía su estufa de leña. Su estufa que se usaban de leña en ese entonces, pero como llovió tanto, se ponía la estufa para hacerla, pero estaba llueve, y yo creo que esa vez fue el diluvio, porque parece ser que llovió 22 días, día y noche, porque fue agua casi desde la carretera hasta arriba.
Entonces ese día fue un día lluvioso, el 17 de enero.
No, enero no, el 22 de febrero llegamos.
Ay, no, perdón, sí.
Ajá, 22 20. De febrero. Llegamos allá arriba.
Sí, perdón, 22 de febrero, sí. De 1938.
Sí.
Sí, entonces ese día era un día lluvioso.
Demasiado, ni lluvia día y noche. Nosotros hacíamos nuestras cartitas para podernos resguardar del agua, como con los costales de la pizca. Si abríamos las costales de pizca, eran unas bolsas largas, ¿no? Que se amarraba uno.
Muy bien. Entonces venían
con muy pocos utensilios, muy pocos, trastes pocos, cobija poca. En dos troques nos venimos todos, y otra parte que venían en un carrito donde venía esos que no tuvieron familia, que fue uno de los Cerda y su esposa. Ellos traían un carrito y allí traían como dos ahí con ellos. un carrito de esos antiguos que no tenían ni siquiera arriba tapadera, ¿sí? Y venían que parecían hormiguitas, pero no, como está el camino así, pues para mí era diversión en ese tiempo. Pero no mirara para abajo porque era la muerte, qué bárbaro, qué profundidades ahí en
La Rumorosa.
La Rumorosa, sí.
¿Y cuánto tiempo haría?
Pues ahí dormimos, la primera noche dormimos ahí. Me dicen que no, que ya habíamos dormido en otra parte, pero yo recuerdo que allí fue que dormimos una noche. Tal vez dormimos en otra parte anterior a esa.
¿En La Rumorosa?
Abajo de La Rumorosa primeramente, creo que me dijeron a mí. Pero yo me recuerdo de La Rumorosa. Y luego de La Rumorosa nos pasamos a Ensenada, porque donde íbamos a llegar aquí, allá dormimos otra noche. Entonces cuando llegamos aquí ya era como era muy temprano, estaba todo esto crecido de agua y no sabíamos qué hacer.
Cuando llega usted con todas estas personas, ¿qué es lo primero que ve aquí en esta parte del río?
¿Aquí, de aquí?
¿Cómo era?
Pura agua y no había nada, más que caballos broncos que andaban, acaballada de los rusos y de los indios y sabrá Dios de quién más, porque esto estaba abandonado, estaba solo, era puro monte.
¿No había siembra?
No, no. Bueno, las siembras estaban, pero para allá, para el lado de los rusos, allá en el valle de los rusos, para el lado de los rusos, pero está lejano. Pues. En ese tiempo estaba lejos, ahora ya no es lejos, pero estaba solo, solo. Junco había mucho, mucho junco, que fue con lo que echamos nuestros jacales. Porque se levantaron jacales con cachanilla y junco de techo.
Entonces, en el camino hicieron nada más una noche, durmieron. Entonces, hicieron como un día de camino.
Pues tal vez dos.
Porque llegaron a Ensenada.
Llegamos a Ensenada porque ya se nos. Pues estaba difícil porque venían criaturas. Y luego, pues más chicos que yo, pues yo no venía tan chiquilla, sí, pero estaba lloviendo tanto, ¿a dónde íbamos a llegar aquí? Era desconocido. Aquí no había casas, no había nada, los rusos no nos iban a dar hospitalidad, nos tenían miedo.
Porque sí,
porque no habían visto mexicanos, era Rusia allá, era una colonia rusa nada más, puro ruso, tenían su escuela y todo, cuando fuimos a la escuela, pues nos tenían miedo. No, ni volteaban a vernos.
Cuando llegó usted aquí, ¿a qué escuela fue?
A la escuela Enrique C. Réptame, de allá, de la colonia. Pero era la antigua, yo tengo la foto de ella. Ya no existe nada.
Y, cuando tuvo contacto con los primeros rusos, ¿qué impresión le dio?
Pues a mí me pareció muy bonito, porque para mí era una ciudad lejana, sí, porque la estructura de sus casas de ellos estaba hecha a la idea de ellos, como ellos vinieron. Como ellos venían de Rusia en un clima muy diferente, las casas tenían forma para la nieve, de casas fuertes, porque la nieve es demasiada en Rusia, y yo no había visto casas de esas. Y las mujeres vestidas al estilo en Rusia. Y había pues mucho movimiento en las calles, porque muchas vacas, muchos gansos que nos daban unos sustos grandes. Cuando íbamos a la escuela, corríamos, nos escondíamos, y en unas nos poníamos detrás de otras, y con mucho miedo, porque eso es igual como si hubiera un perro. Cuando los gansos lo siguen a uno.
Sí.
Entonces, y pasaban muchos sustos, muchos. No podíamos llegar a la escuela. Y se nos venían encima, y es lo que crían. Las rusas criaban gansos. Yo creo que con esa idea, que nos cuidaron. Pues sí. Muy bravos los gansos.
¿Y en la escuela cómo era la convivencia entre los mexicanos y los rusos?
después, con el tiempo, como que ya nos aceptaron, empezamos a tener amistad con ellas. Pues nosotros no éramos agresivas, pues estábamos chicas todas. Y eran mujeres de mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Las muchachas tan bonitas que había, rusas, pues no había nada aquí. ¿Qué sabían de la vida? Unas manotas de hombre que tenían, porque ellas con las horquillas, levantando el trigo, podando, ordeñando. Unos hombres, unas mujeres, otras grandotas, fuertotas, pero iban a la escuela. Y en la escuela tejían mucho, porque se vendía mucho la casinca, que es la que se ponían las mujeres para ir a la iglesia, la sabraña, que le decían. Y entonces, para vestirse, qué cosa tan hermosa para ir a la iglesia, qué bárbaro. Los hombres, el vestuario que usaban, todavía lo recuerdo y me gusta mucho de pensar en eso. Y mucha religión en ellos, muy religiosos. Así es que poco a poco ya fuimos conviviendo con ellas.
Bueno, y ¿por qué le pusieron el nombre del Porvenir?
Pues porque cuando hubo junta ya, que si hubo una junta de ejidatarios, que ya se, cuando llegaron los, como ahora que llegó Pedro, uh-huh. Él vino al siguiente año y medio de cuando llegamos nosotros, llegaron ellos.
O sea, primero llegaron esas familias de Mexicali.
De Mexicali, sí.
Y luego,
al año y medio.
En 1939,
ajá.
1939, llegan de dónde?
De Estados Unidos.
De
diferentes pueblos de ahí, pero conocidos, ¿no? Uh-huh. Así como nosotros nos reunimos.
Uh-huh. ¿Cuántas familias llegarían?
No, pues eran, solo él sabe. Yo sabía, pero se me olvidó. No me acuerdo, pero eran bastantes.
Sí. 20.
No sabes tú, no te digo. Porque siempre vinieron varios. Era, y luego, ¿Covarrubias? No, no venía
Covarrubias. Hoy ya estaba aquí, ¿no? Cuando después llegó.
Bueno, eran algunas familias, muchos más de lo que estábamos aquí, ¿sí? Sí.
Había aquí cuatro.
Sí, sí. Ajá.
Entonces,
sí, pues vinieron bastantes, bastantes.
Pero cuando ustedes llegan, ¿cómo le ponen aquí al ejido?
No tenía nombre porque, pues, no teníamos más que es que nosotros duramos un mes allá arriba, porque el agua no nos dejaba bajar. Y cuando vino un ingeniero, no me acuerdo si Paniagua o no sé cómo se llamaba, un muy conocido, que ahorita no me recuerdo bien. Entonces a él le dio lástima vernos allá. ¿Cómo nos bajábamos? No teníamos a dónde ir, ¿no? Entonces él inmediatamente envió para que trazaran ya el ejido. Entonces se trazaron las calles, por no sé cómo se pueda decir, si por rifa o qué, para ver a quién le tocaba dónde. Entonces entre los que habíamos, que éramos un poco, pues ya le tocó a cada quien diferente lugar. Que ahí estamos aún, en el mismo lugar. Entonces cuando ellos vinieron, al año y medio, ya teníamos nuestros chacales con los techos de junco. Y eran poquitos, claro. Pero se vino un chubasco inmenso, grandísimo, que hizo mucho daño. Pudimos dar albergue en nuestros chacales.
Cuando llegaron estas familias, La Cerda, Las Vegas, Los Alcalá, ¿a qué se dedicaron?
Pues empezaron a desmontar, porque como no se medían las tierras, todavía no, las tierras iba para más largo, ¿no? Porque necesitaba de haber un grupo grande para poder hacer eso, porque al venir nosotros así pocos, no podían venir a, no se podía todavía tomar como en serio de darle a cada quien su parcela, ¿no? Los lotes sí, eso luego se arregló uno con los lotes, pero las tierras, hasta que ellos vinieron, ellos contribuyeron mucho porque ellos hicieron mucho trabajo. Cuando ellos vinieron, éramos muy poquitos, ¿no? Y la fuerza lo hizo la cantidad. Cuando ellos vinieron ya hubo fuerza para ellos y para nosotros. Entonces fue cuando ellos trabajaron muy duro en ir a lugares y a abrir caminos por donde quiera. Y entonces ya cuando se hizo las rentas de la repartición de las parcelas, ya cada quien lo que le toca, donde le tocó. Y pero antes de eso, se abrieron pedazos donde nos gustaba y se sembró allí.
¿Y qué sembraban?
Calabaza, maíz y lo que podían sembrar, pero calabaza sobre todo. Y maíz, sí, también. Pero como no duramos mucho tiempo haciendo eso, para cuando ellos llegaron, entonces ya vino el refuerzo y cambiaron las cosas. Y entonces cuando dieron la repartición de las tierras, ya no nos quisieron mover de lo que ya se había limpiado, por respeto del trabajo, ¿no? Entonces ya ahí se quedaron los que ya tenían, porque ya habían limpiado ellos. Entonces dijeron, pues eso, que se queden ahí donde limpiaron. Y nada más que mi papá limpió en un lugar tan malo que el río se llevó un pie en el río, y esa parcela se perdió.
Y entonces cuando llegan de Estados Unidos, ¿es que le ponen el nombre elegido?
Sí, pero en una junta que hubo ya de todos los ejidatarios, los que ya formaron el grupo, el comisariado y todo. Entonces, uno que tenía propiedad aquí cerca, que se llama el rancho ese de Todos Pintos, ese creo que se dio ese nombre, de que dijeron, pues, ¿cómo se va a llamar elegido? Y él dijo así. Cuando a mí me dijo mi hermano, a mí no me pareció. Dije, ay, no, ese nombre no me gusta. Y muy, muy, no tiene sentido. Uh-huh. Pues sí, es un porvenir, ¿no? Porvenir, le dije, pero como para un lugar como que no me suena muy...
¿Y pues quién lo propuso?
Un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El esposo de Doña... De Doña Bella. Manuel, ¿verdad? Manuel Hernández, es dueño de un rancho para acá.
Don Manuel Hernández propuso que le pusieran el porvenir.
Sí, todos aceptaron.
¿Y alguna vez escuchó algún comentario de por qué él se le ocurrió el porvenir?
Sí, no funcionaba mucho todavía. Pues el señor ya grande. De haber dicho el porvenir, pues qué bonito nombre, y a mí no me gustó.
¿Por qué?
No sé,
no pensaba en el porvenir, a buscar, ¿verdad?
Un porvenir más adelante, pero a mí me parece.
Yo pienso que
bueno, yo estaba chica, ¿no? Yo creo que yo...
Las familias que venían buscando,
la mente de chamaca, pues yo pensaba diferente, ¿no? Decía, no me sonaba pues muy, muy interesante. Bueno, pero así se le puso.
Entonces, ¿qué actividades realizan o cuál es el cambio que se da cuando llegan estos ejidatarios de Estados Unidos?
Oh, pues hubo muchos cambios porque ya... Cuando ellos empezaron a hacer sus
casas,
bueno, cuando ellos llegaron, entonces en grupos, todos los grupos se reunieron para hacer una casa y casi se hacía una diaria, porque todos se reunieron, todos para hacer una casa y después hicieron otra y así. Cuando nosotros llegamos, nosotros las hicimos solos.
Por familia.
Por familia, sí. Se bajaban los aquí no había nada, pero tenían que ir allá al cerro a bajar barrotes para formar las casas, ¿no? Los jacales. Y cuando los paraban, los amarraban, pues con el mismo junco, porque no había nada que hacer, ¿no? Con qué trabajar. Entonces, otro día amanecían en el suelo porque los caballos se rascaban en los postes. Entonces,
el trabajo de todo el día.
Entonces decidimos que nos íbamos a bajar de allá. Es que los hombres venían a hacer eso, ¿no? Y recalar allá arriba del cerro, porque allá estaba la cocina, pues ahí estaba la estufa al llano, libre, a comer. Como nos veníamos todos. ¿Qué lonche traíamos? Entonces venían ellos, bajaban los barrotes, unos barrotes, troncos, y de los pudieron bajar a caballo y rodando, y con mucho trabajo, muchas penalidades. Y ponían los postes, cada quien cada quien con su lote medido. Entonces ya venían y levantaban cada quien donde les parecía, de poner los postes que amanecían en el suelo. Como digo, los caballos los tumbaban.
Había muchos caballos salvajes.
Demasiado. Entonces nos bajamos todos. Teníamos que estar al pie de allí, porque si no, los caballos iba a ser un cuento nunca, sin fin. Era muy duro.
Y estos empezaron a domar los caballos.
No, eran ajenos, tuvieron que recogerlos. No sé qué se hizo, pero se movieron los hombres sobre para tratar eso de los caballos, porque no podían andar sueltos ya, porque ya eso ya era, ya
tenía
más
privado.
Ya era más ya, bueno, formal,
ya,
¿no?
Ya, ya había quien
sí,
había
ya. Y entonces se fue ya poniendo más en serio la cosa. Ya se nos hizo una escuela aquí, y una escuelita. Por cierto, que cuando yo iba a la escuela todavía, me tocó ir a la escuela de allá, y luego me tocó aquí, y en la escuela de aquí, pues, ¿cómo se llama? Enramadas, eran enramadas para las clases, y aquí teníamos a un profesor salvadoreño, no sé cómo vino, pero él vino, un excelente maestro de barba, vino y nos enderezó un poquito, porque unas ideas muy lindas que traía él.
¿Por qué?
Pues era un hombre de ideas muy liberales. Uh-huh. y mucha educación junto con su esposa. Y venía con sus hijos, venía con dos niños, yo creo eran dos o tres de
fue el primer maestro, ¿verdad?
El primer maestro, ajá.
¿Su nombre?
De él era Víctor Manuel Girola. Y la esposa se llamaba María Luisa, creo, María Luisa Girola. Pero mucho hizo ese hombre, mucho trabajó.
¿Y cuáles eran las ideas que más le llamaban la atención que él les enseñaba?
Bueno, él miraba las ideas de nuestros padres y todo eso, ¿no? Y a él le gustaba ser que nuestras vidas fueran mucho más liberales, más libres. No la separación de que las mujeres y los hombres tuvieran amistad. Que uno platicara con sus compañeros, que uno trabajara junto con sus compañeros, a mirar la vida de otro modo, quitar muchas cosas antiguas, de muchas, como las vidas de antes, ¿no? Los antiguos, que eran de fanatismo, bueno, un montón de cosas. Y fue muy, muy buen maestro, muy bueno.
En su casa, cuando usted estaba chica, ¿cómo pensaban que debía ser la educación para la mujer?
Pues yo creo que las épocas traen, ¿no? Yo creo que no se podía uno adelantar a los tiempos. Pues la mujer en su casa, el hombre en el trabajo, y si había bailes, bueno, bailaba uno, ¿verdad? Pero llevaba a la madre, a las hijas, como nos llevaban ahí con sus lamparitas esas ferrocarrileras, y ahí van a llevarnos al baile y a traernos del baile. Teníamos muy buen tiempo, claro, pues no había otra. Convivíamos con los muchachos, teníamos amistad con ellos, pero cuando ese maestro, él contribuyó mucho a que fueran las personas más comunicativas, más liberales, más, yo digo que comunicación, mucha comunicación.
¿Cómo debía ser la mujer, como le educaron a usted? ¿Cómo debía comportarse una mujer a diferente de un hombre?
Pues no había una cosa marcada, ¿no? Pero no había libertad. Una mujer no podía, como a hoy, ¿no? Que se salen las muchachas, se salen con los muchachos, si quieren volver, vuelven, si no quieren volver, pues no hay fijón. Pero en ese tiempo no. Uno tenía sus amigas, pero había mucho que hacer entonces. Había mucho, mucho trabajo en las casas. ¿Cómo estaban las rusas, claro? Estaban muchas también ellas.
Entonces, cuando usted estaba chica, ¿cuál era el trabajo que realizaba aquí en el ejido?
Pues ayudábamos en, porque como luego ya teníamos puercos, gallinas, y salíamos a llevar lonche a los hombres al trabajo, porque andaban trillando el trigo y siembras, y todos nos íbamos a ayudar a desmontar, y pues cooperando con los hombres, porque pues todo era nuevo. Y ya después, cuando vinieron las gentes, como éramos solas, ¿no? Éramos muy poquitos. Cuando ellos llegaron, entonces ya se hicieron muchos, muchos eventos. Bailes, fiestas, tuvimos un cuadro artístico, trabajábamos en el cuadro artístico con los maestros, venía mucha gente a vernos. Llegamos a salir a Ensenada, llegamos a salir al Sausal, a presentar nuestros trabajos y todo eso. Fue muy bonito.
Bueno, el primer grupo que se forma en el ejido, pues es el comisariado ejidal, ¿verdad?
Sí.
Con su comisariado, secretario. ¿Y algún otro grupo?
Bueno, cuando se formó un grupo de las mujeres, que fue de, ¿cómo se llamó el grupo? Donde estuvo esta Eva y estuvo este femenil, era un grupo que decía algo de femenil. Y entonces se trabajaba en ese grupo, pues no sé con qué fin, yo no me recuerdo.
Eso fue cuando
hace muchos años.
En los 40.
Por ahí así, por ahí por los 40, sí, por ahí. Sí, por los 40, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, por los 40, yo creo, algo así.
¿Y quiénes participaban en el grupo?
Ah, pues de los nombres.
Uh-huh.
Bueno, era Martina Lugo. Ella fue, yo creo, la primera presidenta, creo yo que fue ella. Martina Lugo, y luego esta Severa Remigio, y esta parece que fue también esta, ¿cómo se llama esta? Ah, y hasta los nombres se le olvidan a uno con tanto tiempo. Ah, Eva Carrión, mi mamá, Francisca Vega, yo, bueno, no debo decir yo primero, ¿no? Pero una Josefina, la hija de Severa, Josefina Portillo, ¿quién más?
Entonces,
éramos varias. Esta se me dice que ella no.
Entonces se juntaban las mamás con sus hijas.
Sí.
Y tenían sus juntas.
Sí, sí.
¿Y qué era lo que buscaban o qué actividades realizaban?
Bueno, se pidieron, eso yo ya no estaba allí, porque ya no estaba. Pero yo sé que pidieron máquinas para coser.
Uh-huh.
Y que para hacer costuras, para tener clases de costura, y luego también qué otras cosas se hacían, muchos trabajos también de enfrascar, ¿verdad? Enfrascar.
¿Qué enfrascaban?
Se enfrascaba tomate, se enfrascaba chile, se enfrascaba nopales, y pues muchas, todo lo que hubiera se enfrascaba, y antes de tener frascos enfrascábamos en botellas que nos encontrábamos por ahí de tequila tiradas, y con mucho trabajo, claro, y mucho.
¿Y cuál era la receta para enfrascar? ¿Cómo?
De los rusos, las rusas nos dieron todos sus secretos.
¿Ah, sí?
Y nos dieron la forma de hacer las cobijas. Íbamos allá con ellas y nos daban la receta para hacer las cobijas, y nos daban pedazos de telas viejas, claro, se desbarataban chalecos y sacos del viejo y pantalones viejos antiguos y todo,
y
buenas cobijas, porque ellas saben hacer, lo sabían hacer todo, y nos enseñaban a hacer muchas cosas.
Les enseñaron a hacer cobijas,
tejer muchas cosas, y
esa receta de los embutidos, ¿sí la recuerdas?
Pues no, bueno, yo las recetas esas de enfrascar,
uh-huh,
fue poco, porque muy atenida yo a mi mamá, le ayudaba, ¿no? Uh-huh. Pero que no, que yo llevara que hiciera... Sí, todavía, sí, ella todavía enfrasca y yo todavía, ya no enfrasco porque ya no.
¿Y cómo es la receta, señora? ¿Su nombre, por favor?
Sí, fue Soledad Segovia.
Ajá. Esposa de don Pedro. ¿Cuál era la receta?
Pues yo esa la agarré de mi suegra, también, que ella enfrascaba mucho también chile y huevito y el tomate. El tomate lo sancocho primero, para poderlo moler. Antes lo molían en molinitos que había de... unos molinitos que había chicos.
Mis tamaleros.
Molimos el tomate ahí. Entonces ya lo hierve ahora en la licuadora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues yo así me enseñé. Lo hiervo, lo van cociendo primero para poderlo moler. Lo hierve uno, ya que está molido, lo hierve uno hasta que se quita la espumita de arriba. Hierve uno el trapo también, en un traste con agua, hierve uno el trapo, con agua hirviendo, entonces ellos lo saca uno, la tapada también lo ponen a hervir. Y de ahí saca uno el frasco y va a ser tomate hirviendo al frasco. Y lo cierra, lo cierra fuerte. Y así es el modo de que todavía hasta la fecha, yo sí, mi suegra me enseñó, porque en aquel tiempo.
Y los ingredientes,
pues,
no lleva ingredientes, es puro tomate.
Es el puro tomate.
Puro tomate puede servir para hacer chile, así de molde, ¿sí? Para hacer, pues ya nomás muele el chile y se le va a hacer el tomate para la sopa, cualquier clase de sopa.
¿Y cuánto tiempo le dura ahí?
Estando bien cerrado, dura muchos años.
¿Ah, sí?
Dura muchos años.
Y sin ningún elemento, nada más el cocimiento.
Nada más que vaya hervido y bien sellado. Al irse enfriando se conoce porque se aplana la tapita de arriba, se aplana, se mete para adentro, truena, y ya se conoce que se lo bien sellado.
¿Y esa receta se la dieron los rusos a su suegra?
Pues yo pienso que sí, porque yo de mi suegra, como dice ella, ella la danza de los rusos. Y mi suegra, ella hacía eso. Y ella me enseñó a tratar nopales, chiles, y chile güerito.
¿Y de los indígenas?
Y el tomate. El tomate, pues, hasta la fecha todavía no va.
Ahora ya ha aumentado porque ya ahora embarcamos aceitunas.
Sí, ahora cosas, ya la aceituna.
Ya como
también,
ahora.
Ajá.
El principio fue el tomate.
O sea que de ahí se saca, sí. ¿Verdad? Como de ahí aprendimos del tomate, pues entonces la aceituna
ya
también ya la hacemos. Y
ya
¿Y cuál es el procedimiento para la aceituna?
La aceituna, pues se curte, ¿verdad? No sé si sepas usted cómo se curte la aceituna. Compra uno lejía. Hola, y le dice uno americano, ¿verdad?
Sí, es claro.
Es un veneno, así. ¿Cómo se puede decir?
Pues es lejía, yo
lejía,
pienso.
¿Verdad?
Sí.
Con este se curta la aceituna, por 24 horas se echa, y se mueve seguido, hasta que vaya soltando lo amargoso. Porque es muy amargo, yo he probado que es muy amargo con la aceituna cruda, ¿sí sabes? Bueno, entonces echa uno ese líquido ahí, pues un granito, pero hizo de uno
en agua.
Para que se desbarate. Yo sí ya estaba, que uno la aceituna cruda y le mueve seguido, como dos, tres veces por día, tres veces o más, para que así vaya soltando lo amargoso. Y a las 24 horas. Bueno, ahora dicen que más pronto, pues todavía lo dejo 24 horas.
Pues es que cada quien le tiene medido el
¿verdad?
Tiempo,
pues
sí.
No.
Porque si le echas más o si
pues
le echas menos.